les queremos contar brevemente qué son los padres de la Iglesia, ¿no es cierto, Augusto?
Dale, yo creo que es una buena oportunidad para que podamos recapitular esa palabra que siempre usamos, recapitular, de qué se trata este programa, ¿no? Que ya tiene su tiempo. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia?
Los padres de la Iglesia son aquellos autores de los primeros siglos del cristianismo que luego de los apóstoles sentaron las bases de lo que la Iglesia es hoy, desde lo litúrgico, desde lo teológico, desde la espiritualidad, desde la organización de las primeras comunidades. La mayoría fueron sacerdotes, obispos, pero también hubo laicos. Y por eso los decimos o los llamamos con este nombre de padres, porque han engendrado, han dado a luz a la vida de la Iglesia en un contexto particular. Cuando la Iglesia nacía, cuando la Iglesia había empezado a expandirse por la cuenca del Mediterráneo, cuando la Iglesia había empezado a encontrarse con otras culturas, culturas que tenían otras religiones, que tenían otras costumbres, culturas donde había un gran desarrollo de la filosofía clásica, ¿no? La greco-helenista. Y entonces allí tuvieron que, con creatividad, establecer un diálogo con la cultura. Como también a nosotros hoy nos toca dialogar con la cultura, una cultura llena de paradojas, una cultura llena de desafíos, un mundo donde no todos somos, no donde, sí, yo sí soy cristiano, no, donde no todos son cristianos, ¿no? Y entonces uno tiene que animarse a dar razones de su fe, razones de su esperanza. Entonces, justamente eso es lo que queremos compartir a la luz de los padres de la Iglesia, proponerles en este ciclo especialmente un tema que nos va a atravesar en cada uno de estos miércoles donde nos vamos a ir encontrando. Lo hemos llamado así, ¿no? O sea, un poquito la experiencia que se repite en varios de estos autores de los primeros siglos, ¿no? Cristo médico y las enfermedades espirituales. Cristo médico y las enfermedades espirituales.
Creo que es como dar un paso más de lo que pudimos hacer en el ciclo del año pasado, ¿no? En esto de los padres de la Iglesia y la pandemia, ¿no? En las distintas realidades, ante distintas enfermedades que existieron en aquel tiempo, creo que el ciclo de este año nos invita a dar un pasito más en esta realidad de la pandemia que ya estamos atravesando, ¿no? El año pasado quizá nos agarró con más novedad, con más susto, y ahora acompañados, guiados por Dios, por el Espíritu, en esta realidad en la que nos vamos cuidando y la vamos transitando juntos, ¿no?
Y te acordás, Augusto, que el año pasado hablábamos de cómo, por ejemplo, San Cipriano de Cartago, en el siglo III, este gran obispo del norte del África, tuvo que organizar a su comunidad para enfrentar esto que se conoció después en los libros de la historia de la época como la peste cipriana.
Peste cipriana, ¿no? O sea, ahora me acuerdo.
Morían más o menos alrededor de 5.000 personas diariamente en Roma. Esta peste famosa que, según es la primera pandemia mundial, alcanzó una duración de 20 años. Y cómo él, con su tarea evangelizadora, con su predicación, organizó la caridad de la comunidad, no solamente para los cristianos, incluso para los paganos. En esa época el cristianismo era perseguido y Cipriano dijo, no, dice, incluso si son soldados romanos, son soldados o algún pagano que está enfermo, algún pagano que está moribundo, también lo vamos a atender. Y como nos hablaba en aquel año pasado, lo recordábamos, ¿no? Cómo nos invitaba a la esperanza. Y ahora nos animamos a dar un pasito más, no solamente a quedarnos en una enfermedad física. Todos estamos atravesados por la realidad del coronavirus, del COVID por todos lados. Gracias a Dios parece que están bajando un poco los casos. Han bajado bastante y eso nos alegra, pero hay mucha gente que ha perdido a seres queridos, hay mucha gente que ha quedado lastimada con secuelas de esta enfermedad, pero hay otras enfermedades. El Papa Francisco nos lo ha advertido en varias oportunidades. El corazón de la humanidad está lastimado, el corazón de la humanidad está herido. Y frente a las heridas de la humanidad, los padres de la Iglesia dijeron, Cristo es médico, médico del cuerpo y del alma, el médico celestial. Entonces iremos descubriendo cómo estas otras enfermedades del alma, del espíritu, enfermedades espirituales, serán sanadas, serán curadas por el Señor. Y eso es lo que les queremos proponer a ustedes en este ciclo 2021.
Un nuevo ciclo en el que damos gracias también por poder estar en Radio María. Y me atrevo también un ciclo para dar gracias también por lo que Dios te ha regalado, ¿no? Porque hace un tiempo, mucho tiempo que vos venías estudiando y, bueno, sos doctor, ¿no? Te has tenido la gracia de ser doctor. Yo te decía esta mañana, a modo de chiste, sos doctor de la Iglesia, ¿no? Pero gracias a Dios también por lo que Él te ha regalado.
A nadie llames doctor en la tierra, dice el Señor en su palabra. Lo que he hecho ha sido, sí, fruto del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, y los títulos son secundarios, son para ponerlos al servicio nada más, y lo que he recibido lo quiero compartir, y eso es lo único que busco, ¿no? Y esa es mi mayor felicidad, esa es mi mayor plenitud, gracias.
Damos gracias a Dios por esto, para que los pueda seguir poniendo
en servicio, ¿no? Y a mí me encanta este espacio que la radio me da, gracias al padre Javier Soteras, que me invitó, que me propuso en aquel momento. Gracias a todos los que han pasado durante este tiempo en distintas oportunidades. Me acordaba de Cristian Romano, de Néstor Rochicioli, de Adrián Gile, de tantísimas otras personas con los cuales estamos en contacto, los distintos operadores. Bueno, realmente darle gracias a Dios. Para mí es una oportunidad de la gracia. Así que bueno, con estas gracias, dando gracias y invocando la gracia de Dios, queremos compartir con ustedes, así ya nos vamos poniendo en movimiento, cada uno en su casa, cerquita de la radio, a lo mejor algunos están conectados por internet, si tienen un matecito, un cafecito, a lo mejor alguno está comiendo alguna cosita, busquen ese rinconcito, porque en esta noche queremos conocer un poco más, queremos reflexionar, queremos meditar, pero también queremos rezar. También queremos pedirle al Señor, a Cristo, médico de las almas, que cure nuestros corazones. Y por eso tenemos una consigna para compartir con ustedes.
Le comentamos también a nuestros amigos nuevos que se van sumando a este ciclo, a este programa, que siempre, en cada día, tenemos una consigna para compartir y reflexionar. En el día de hoy, la propuesta es que pensemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mayores enfermedades o dolores que experimenta el corazón de la humanidad en este tiempo? ¿Cuáles son las mayores enfermedades o dolores que experimenta el corazón de la humanidad en este tiempo? Y para que puedas compartirlo con nosotros, te recordamos los canales de comunicación. Si quieres dejar tu mensaje de voz, puedes hacerlo al 0810-777-7777 o al WhatsApp 3518-171-593. Ahí sí puedes dejar tu mensaje de texto o también un mensaje de voz. Así que ya tenemos los canales abiertos para que puedas compartir con nosotros.
Y lo más lindo de esto es que nos sentamos a una misma mesa, aunque estemos en lugares distintos. Hoy a la tarde me hablaban desde Puerto Madryn y me decían, padre, qué lindo, nos vamos a encontrar esta noche, ¿no? La radio nos permite encontrarnos. Estamos deseosos, gustosos de encontrarnos con ustedes a partir de los padres de la Iglesia. Y juntos hagamos este ciclo 2021, Palabras jóvenes de grandes hombres. Y con esto, pensando con esta pregunta, con esta consigna, nos vamos a la música.
Los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos. Cuánta esta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza. Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan. Ya no nos verán llorar. ¿Cuánto vale lo que eres? ¿Cuánto vale lo que das? Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón. ¿Quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? De despedida, una vela que apagar, pedir un vale de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Y que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos. Que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da.
Acompañaba en la música Carlos Rivera con Gritos de Guerra, de Grito de Guerra también que vamos sosteniendo, que vamos proclamando en este tiempo que transitamos, que vivimos.
Bueno, padre. No, quería decir una cosita sobre eso, ¿no? Que por ahí pensemos, miremos un poco a nuestro alrededor, nos animemos a ir compartiendo a través de los canales de comunicación, el WhatsApp, el Facebook, los mensajitos, ¿no? También llamando por teléfono, estas enfermedades, los dolores del mundo, ¿no? ¿Cuáles son esos dolores que nos duelen? El mundo no es, la humanidad no es una cosa abstracta, es mi humanidad, es mi ser humano, ¿no? Es la humanidad de mi familia, de mis vecinos, de mi entorno, del lugar donde yo trabajo, con los que yo me encuentro, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos, tocar un poquito la carne sufriente del hombre de hoy.
¿Te parece, padre, que, bueno, demos un paso más, que nos introduzcamos en el tema de hoy? Ya hemos recapitulado de los años anteriores y, bueno, nos podemos adentrar en lo que va a ser este ciclo.
Exactamente. Como vamos a hablar de Cristo médico y de la curación de las enfermedades espirituales o las enfermedades del alma, conviene conocer un poquito el contexto de salud y enfermedad en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los padres de la Iglesia son fundamentalmente comentadores de la Escritura. Por eso, Tenemos que saber que el cristianismo heredó de su matriz judía una especial preocupación por todo lo relativo al mundo de la salud, en un sentido muy amplio que va desde las cuestiones más específicamente corporales a lo que sería una expresión más excelsa, la salud espiritual. Sin embargo, desde los inicios del cristianismo, tiene como una peculiaridad propia la especial concentración en la persona de Jesús, todo lo relacionado con la salud. En la antigüedad, las enfermedades no son meros fenómenos corporales, no es una sola cuestión que afecta a lo material, a lo corporal, y cuyas causas son investigadas por la medicina en vistas a una curación. Es un fenómeno mucho más amplio la enfermedad. En muchos casos, las enfermedades, las personas enfermas, son consideradas como que esto les pasa como consecuencia de la agresión de una fuerza externa, que puede ser fruto de los dioses, de los demonios, de poderes mágicos o del propio pecado, ¿no? En estos casos, para conseguir la curación, se aplicaban exorcismos, ¿no? Como esto para expulsar a los demonios que causaban cierto mal, diferentes prácticas mágicas. Estos son los primeros inicios de la ciencia médica, ya lejanísimos, ¿no? Miles de años atrás. O se intentaba la reconciliación con la divinidad a través de oraciones y sacrificios, ¿no? Todo con la intención de congeniarse con aquel poder al que se consideraba airado y que había producido tal efecto maligno en el cuerpo. Pero en el mundo bíblico, particularmente, aparece Yahvé, el Señor de los ejércitos, como aquel que solamente puede curar. Es Él el que cura. Yo soy el que te cura, dice el libro del Éxodo. Anoten por ahí, es hermosa esa cita. Éxodo 15, 26. Yo soy el que te cura, yo soy el que te sana, ¿no? Entonces estamos fijándonos ya como en estos vestigios del Antiguo Testamento empieza a aparecer esa realidad. Y luego también dice más adelante, todos recordaremos el libro de Job, que dice, porque él hiere, lastima, pero venda la herida, golpea, pero cura con su mano. Fíjense qué hermosa esa cita, Job 5, 18. Él es el único que puede curar, el Señor. Por lo tanto, los demonios, los restos de fuerzas humanas, sobrehumanas, no tienen ningún poder en relación con la enfermedad. E incluso se piensa que están al servicio de Dios. Todo esto va a ir generando una conciencia, ¿no? Sin embargo, muy pronto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, van a surgir diferentes críticas a la concepción que asociaba la enfermedad con la culpa, ¿no? El libro de Job, los Salmos, vienen a ser testigos de esta ruptura, aunque en otros casos se mantiene una conexión como algo misterioso, incluso se entiende la curación como un símbolo del perdón de Dios, de su misericordia y de su cercanía. No es que Dios quiera la enfermedad, no, pero la permite para que el ser humano sea capaz de profundizar la propia situación, ¿no? Entonces, esto se va a dar fuertemente en una perspectiva cuando ya nos encontremos, por ejemplo, con lo que se conoce como el cántico del siervo en Isaías, y que se expresa en otros textos sapienciales de sabiduría, donde se empieza a ver el dolor y la enfermedad en su carácter pedagógico, sacrificial, redentor. Dios se sirve de la enfermedad para mostrarnos facetas escondidas y sorprendentes del ser humano, ¿no? Entonces la enfermedad no es simplemente un castigo, la enfermedad no es simplemente una consecuencia de un mal, sino que la enfermedad tiene un sentido profundo y oculto que solo la persona creyente puede descubrir. En líneas generales nos aproximamos así a lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Pero el Antiguo Testamento hay una impronta como que va evolucionando un poquito en eso, ¿no?
Sí, vos sabés que me quedaba en esto primero que decías, en ese yo soy el que te cura, ¿no? Y me hacía pensar cómo habrá resonado eso, capaz vos me podés dar un poquito más de luz, pero yo soy suena Yahvé, Yahvé suena yo soy, ¿no? En este el que, el Dios que dice yo soy, ese el que te puede sanar, el que te puede liberar, el que te desata de estas ataduras, de estas limitaciones, ¿no?
Exactamente, ese yo soy tiene una fuerza, una impronta en el lenguaje semítico, pero también en el sentido, diríamos, ontológico, metafísico, ¿no? O sea, está expresando una identidad profunda, la razón de ser. Yo soy curación, podríamos decir. Yo soy medicina, es la manera de definirse de Dios, ¿no? Yo soy el que soy, dijo la voz que salía de la zarza cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres? Claro. Yo soy el que soy. Y nomás ahí en el camino, cuando van por el desierto, le dice, yo soy el que te cura. Yo soy medicina, ¿no? Entonces, bueno, está esto en el fondo, en el oído, cuando van leyendo desde esa perspectiva, ¿no? Así que es sumamente interesante. Luego, estamos haciendo una mirada muy rápida, Augusto, ¿no? O sea, por ahí los que tienen la Biblia a mano, si quieren ir buscando lo pueden hacer, o también ir anotando algunas citas bíblicas y después las pueden revisar, que ojalá que esto nos sirva también para seguir profundizando, para seguir conociendo la Biblia, la Sagrada Escritura, formarnos integralmente. Pero la novedad la trae Jesús. La novedad está en el Nuevo Testamento con la irrupción de la salvación con el reino, ¿no? O sea, en ese sentido, Jesús va a asociar sus gestos y sus palabras a acciones sanadoras, salvadoras. Recordemos tantísimos ejemplos que tenemos en los evangelios cuando Jesús caminaba, veía a un hombre que era ciego de nacimiento, y los discípulos, la gente le dice, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado suyo o de sus padres? ¿No? Ahí estaba la concepción antigua, ¿no? Decía, bueno, que la
culpa
era consecuencia del pecado, ¿no? Claro. ¿Cómo, Augusto?
De la culpa, pensaba también.
Claro, ¿no? Exactamente. Pero también la enfermedad o la ceguera o la sordera, también Jesús la va a asociar a una actitud que tiene que ver con el corazón. Cuando el corazón se cierra, cuando el corazón no quiere ver, cuando el corazón no quiere escuchar.
Eso vos sabés que quería comentarte, bueno, me traía un poco la reflexión, un poco el evangelio del domingo pasado, ¿no? En la curación de este sordo mudo, sordo tartamudo, y que hace un poquito de referencia quizás también el Antiguo Testamento, porque creo que los profetas, en esto que decís, cuando hablan de sordera, están hablando de una cerrazón del corazón también, ¿no?
Sí, en eso el evangelio del domingo pasado era bien explícito, el Señor, ¿no? Ese ábrete no es simplemente que se abra algo que está físicamente sellado o cerrado, sino que se abra, que se descubra, que se devele, que se libere esa cerrazón que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías dice en el capítulo 6, en el versículo 9, el 10, ¿no? El Señor le dice al profeta, ve y dile a este pueblo, por más que escuchen, no van a entender, por más que miren, no van a comprender. Endurezcan el corazón de este pueblo, tapen sus oídos, cieguen sus ojos, no sea que sus ojos vean, sus oídos oigan y su corazón entienda, y se conviertan y yo los sane. Lo que dice el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces Jesús va a traernos una nueva mirada. Y cuando los textos del Evangelio nos hablan de las acciones curativas o sanadoras de Jesús, usan varios verbos, pero el que más se usa es el verbo salvar. Y el verbo salvar significa sanar y salvar. Es como un doble matiz. O sea, tiene un efecto físico de curación física que es propia de la medicina, pero también tiene que ver con devolver aquello que se ha perdido en la dignidad de la persona frente a Dios. Entonces, el mismo nombre de Jesús, Jesús significa Dios salva. Yahvé salva, es decir, Dios cura. Y para el mundo bíblico, recordemos, el nombre de una persona no solo sirve para diferenciarla de otra, sino que expresa su vocación, es decir, aquello para lo que está designado. O sea, Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Recordemos esa expresión tan linda cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, ¿no? Ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hay algunos mensajes por allí, ¿no es cierto?
Sí, sí, tenemos algunos mensajitos ya que van contestando la consigna de hoy. Y algunos amigos ya de hace tiempo de este programa, Analía, que desde La Plata nos dice: bienvenidos en este día tan especial y gracias Radio María por hacerlo posible, nos dice Analía desde La Plata. Clara desde Formosa dice: buenas noches, pienso que los mayores dolores de la humanidad hoy por hoy es la falta de Dios, la falta o poca fe. Y Liliana nos comparte: buenas noches, cuando el hombre se aleja de Dios, lo invade la violencia, es una de las peores enfermedades de la humanidad. Y tenemos algunos mensajitos que podemos compartir después, si te parece.
Qué bueno, qué bueno. Y ya como para ir terminando nuestro segundo bloque, recordemos que no solamente en el Nuevo Testamento Jesús aparece curando enfermos, sino que, como nos lo va a decir Pedro, el apóstol Pedro en su carta, recordando aquella expresión del profeta Isaías, dice: sus heridas nos han curado. La curación máxima que Jesús hace es cuando muere en la cruz y todas sus las flagelaciones, las marcas que dejaron las espinas, el costado traspasado en la cruz por la lanza, estas heridas de todo el cuerpo por sus caídas, ¿no? Recordemos esas las famosas imágenes del Cristo del Gólgota, del Cristo del Calvario. Esas heridas, dice la palabra de Dios, nos han curado. Ahí Jesús nos ha salvado. Curación está íntimamente relacionada con la salvación. Y la salvación es una curación que va mucho más allá de lo físico, supone lo integral, supone lo completo, lo de todo el hombre. Así que bueno, nos quedemos con esta imagen y de esa manera vayamos a la música.
Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad.
Señor Jesús, vienes a mí porque me amas. Hoy, Señor Jesús, confío en ti y en tu palabra. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname. Sáname, 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 sáname. Hoy estoy frente a ti, sáname. Me abandono en tu amor, sáname. Hoy te pido, Señor, sáname. Señor, sáname.
Muy bien.
En esta canción, ¿no? Le pedimos al Señor que nos sane, que nos acompañe, ¿no? Que toque esta realidad, nuestra realidad, en aquello que a lo mejor podemos estar un poco flacos, ¿no? Pero que Él nos levante y nos sostenga en nuestra vida.
Así es, el Señor sana, el Señor toca, el Señor redime, el Señor salva. Y en ese sentido, dando un pasito más, queremos justamente detenernos en lo que va acompañarnos como el título de este ciclo, Cristo médico en los padres de la iglesia. Algo decíamos al comenzar el programa, ¿no? Pero ahí, Augusto, querías recordarnos algo, ¿no es cierto?
Claro, en este ciclo de Cristo médico, la consigna para hoy, estábamos compartiendo, decíamos cuáles son las mayores enfermedades o dolores que experimenta el corazón de la humanidad en este tiempo. Y los invitamos a que puedan compartirlo con nosotros, si quieren dejar su mensaje grabado al 0810-777-7777 o por WhatsApp al 3518-171-593, y en un ratito estaremos compartiendo, bueno, sus reflexiones al aire.
Los padres de la iglesia decían que desde el primer siglo aplicaban a Jesús este título, ¿no?, de médico, añadiéndole a menudo los calificativos de médico grande, celeste, supremo, del cuerpo, del alma, o del cuerpo y del alma, ¿no?, para resaltar que es al ser humano completo al que ha venido a curar el Señor, ¿no? Un médico que ha venido al mundo para curar las heridas producidas por el pecado. Una venida necesaria porque la enfermedad era tan profunda y generalizada que los remedios enviados por Dios con anterioridad, la ley, los profetas, los sacrificios, no habían sido capaces de atajarla. Pero de ahí que el Padre Dios, lleno de piedad por el género humano, conmovido por nuestras súplicas, decide enviar al único médico capaz de curar nuestras heridas, Jesucristo. Así, fíjense cómo lo dice San Cirilo de Jerusalén, ¿no? San Cirilo de Jerusalén, obispo de esa ciudad, que es donde nace el cristianismo, ¿no? Ya en el siglo IV, dice lo siguiente: los profetas, acompañados por las lágrimas, decían: ¿quién nos dará, Señor, el remedio salvador? Y otro profeta suplica en estos términos: Señor, baja de los cielos, desciende. Las heridas de la humanidad sobrepasan nuestros medios. Nuestras miserias no podían ser eliminadas por nosotros. Eres tú el que necesitábamos para eliminarlas. El Señor escuchó la oración de los profetas. El Padre no despreció nuestra raza mortecina. Envió a su propio Hijo como médico. Precioso texto, ¿no? Otro, San Ignacio de Antioquía, ¿no? Siglo II, dice: hay un único médico, carnal y espiritual, engendrado e inengendrado, venido en carne, Dios, vida verdadera en la muerte, nacido de María y nacido de Dios nuestro Señor. Él es el médico total. Qué precioso, ¿no?
Hermoso, me hace pensar en este yo soy, de ese Dios creador que nadie veía, quizás en el Antiguo Testamento, ahora se hace presente, se hace patente, ¿no? Lo pueden ver, y es ese médico sanador y salvador en Jesús.
Y fíjate un poquito más, te voy a leer, Clemente de Alejandría decía: Jesús es el único médico de nuestras heridas. Y un amigo mío que no puede faltar, que es San Gregorio de Nisa, decía en su homilía sobre el Padre Nuestro: el verdadero médico de las enfermedades del alma, que a causa de los que estaban enfermos ha tomado parte en la vida de los seres humanos, suprime la causa del mal para llevarnos a la vida plena, ¿no? Cristo ha curado al ser humano haciéndose humano y asumiendo nuestra naturaleza humana en su integridad, ¿no? Recordemos un viejo adagio que se convierte casi como en un leitmotiv patrístico, ¿no? Lo que no ha sido asumido no es curado, y lo asumió todo para que fuera curado, ¿no? O sea, lo que no se asume no se redime. Y Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, asumió todo para que todo fuera curado. Incluso, hay una expresión muy fuerte en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 5:21, que dice, ¿no? Incluso hasta hacerse pecado por nosotros, dice Pablo, ¿no? No es que Jesús cometió pecado, no es que cometió pecado, sino que se abajó hasta la realidad de los hombres que vivían en el pecado, tocó la miseria del pecado, entró en la vida pecaminosa, se mezcló con los pecadores, con la escoria de la humanidad, ¿no? Impresionante eso.
Se hizo uno de nosotros, ¿no? Para asumir nuestra realidad. Esto que decías recién y que otras veces lo he escuchado, animarnos a asumir nuestra vida, a nuestra pobreza, incluso aquello que no nos gusta de nosotros, para que el Señor lo tome y lo redima, ¿no? Creo que es una realidad tan tan grande y que nos supera, que este Dios quiera asumir nuestra pobreza para salvarla, ¿no?
Y en ese sentido, al asumir la pobreza para salvarla, hay muchos textos de los padres que nos hablan de que Jesús es el buen samaritano, que Jesús encarna aquella parábola de Lucas 10, donde es Jesús el que se detiene al que está tirado al borde del camino, San Ireneo de León, San Gregorio de Nisa, San Ambrosio, San Agustín, todos van a volver a esa parábola. Y misteriosamente a mí me llama mucho la atención porque el Papa Francisco, en su encíclica sobre la fraternidad humana, dice, ¿no? Jesús es el buen samaritano de la humanidad, viene a curar las heridas de este mundo herido, ¿no? Entonces, ahora ya en el próximo bloque vamos a leer un poquito y nos preparamos así ya para que, recordemos un poquito la consigna y entremos a caer en la cuenta de cuáles son esto que estamos preguntando en esta noche.
Claro, y en esto recordamos que la temática de este ciclo, de este año, es, Cristo médico, y hoy nos preguntamos cuáles son las mayores enfermedades o dolores que experimenta el corazón de la humanidad en este tiempo. Podés dejar el mensaje grabado al 0810-777-7777 o vía WhatsApp al 3518-171-593.
Ya hay algunos llamaditos, algunos están contestando. Después de la música los vamos a compartir.
De un árbol sacudidas por el viento, es mi corazón inquieto y frágil, y aún en medio de mis miedos, cuando siento la mirada de tu amor sobre mi nada, amor que habla sin palabras y se hace canción. Nada va a separarme, nada puede alejarme de vos. Es como un fuego sagrado en el frío del invierno, tu amor cercano y tierno siempre. Y te busco en el silencio, y el desierto se hace calma. De la piedra brota el agua, en lo profundo de mi alma, y se hace canción. Nada va a separarme, nada puede alejarme de vos. Y me abrazo a tus pies, y me aferro a tu amor. Hoy golpeo a tu puerta en medio de tormentas. Nada va a separarme. Nada puede alejarme de vos.
Bueno, muchas gracias por este nuevo ciclo, el padre Augusto, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo lo que están hablando. En la última reflexión que hizo el padre con respecto a las que las heridas de Jesús nos curan, me recordó a la oración de San Ignacio de Loyola. Y bueno, sí, realmente nos cura eso. Muy interesante, y quería mandarle un saludo a mi amiga Lelis, que está escuchando y que le va a hacer muy bien todo lo que está escuchando. Así que muchísimas gracias. Bendiciones y bienvenidos. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Chau, chau.
Bienvenido, Augusto. Voy de viaje, de regreso a casa y te vengo escuchando. Un gusto, un placer y gracias, gracias por este servicio, por este sí. Bueno, gracias. La verdad es que late el corazón en comunión. Abrazo inmenso, sabes lo que te quiero, ¿no? ¡Chao, changuito!
Bendecida, bendecida noche, padre. Bienvenidos primero a Radio María de nuevo, y es un gusto aprender con ustedes. Para mí el peor mal que tiene hoy en día la humanidad, me incluyo yo también, yo soy parte de la humanidad. No nos convencemos que somos hermanos, hijos del mismo Dios. A lo mejor sabemos que somos hijos de Dios, pero no nos sentimos hermanos. Entonces no me interesa lo que le pase a mi prójimo. Bendiciones, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que están compartiendo la consigna de esta tarde. Bueno, y de una manera particular a María de los Ángeles, ¿no? Que imagino allá estarás andando La Rioja, no sé para qué lado estarás yendo, con la que hemos compartido, bueno, nuestra formación académica, compañeros de la licenciatura en educación, así que te abrazo fuerte a la distancia. Y tenemos otros amigos también de Radio María, Silvio, que nos dice buenas noches, qué bueno que estén de regreso. Con respecto a la consigna, para mí esos dolores de este tiempo son la angustia, la gran incertidumbre, los duelos, la desesperanza. Muchas gracias por el programa, nos dice Silvio desde Bahía Blanca. Y Lucía dice, buenas noches, pido por los países más pobres, para que puedan recibir vacunas, que se detengan las guerras y haya trabajo. Y también pide por sus hijas. Y Elba nos dice, buenas noches Radio María, feliz de recomenzar este ciclo con el Padre Nicola. Los dolores en este tiempo son muchos. Soberbia, porque se va alejando de Dios. Injusticia, porque no se cuida de los más necesitados. División, porque inclusive dentro de una misma familia no se puede tocar ciertos temas, por ejemplo, la religión. Nos dice desde Concepción del Uruguay. Y tenemos un montón de mensajes, así que, bueno, en la medida que podemos vamos a ir compartiendo.
Qué lindo compartir con las distintas personas, con los distintos oyentes del norte, del sur, del este, del oeste argentino que se conectan. Eso le da tonada también a nuestro programa. Y volviendo un poquito al tema que venimos trabajando, a esta presentación que los padres de la Iglesia hacen de Cristo médico, tenemos que recordar que dentro de la historia de la patrística particularmente hay un movimiento religioso en torno al siglo IV que es conocido como el de los padres del desierto. Los padres del desierto son hombres y mujeres, tenemos que decir que estaban también mujeres que dejaban la ciudad que se había convertido en un foco de lujuria, de vida acomodada, de placeres desordenados, de una vida cortesana, y buscaban vivir más cercano al espíritu propio del Evangelio. Van a dejar la ciudad y se van a ir al desierto. Algunos van a vivir en alguna columna, y se van a conocer como los estilitas, van a ser los ascetas. Otros van a vivir en cavernas, en cuevas. Después van a ir reuniéndose. En un primer momento van a vivir solos y son conocidos como los anacoretas. Luego van a compartir juntos la vida y van a empezar el cenobio, lo que es la vida cenobítica. Y así tenemos los principales estilos de vida monástica de este siglo IV.
Todos estos temas me recuerdan a mi formación también, porque siempre digo, cada vez que tenemos un nuevo ciclo, que el padre Alejandro fue mi profesor en el, el profesorado de ciencias religiosas, ¿no? Y bueno, me recuerda a lo que hemos visto también en Historia de la Iglesia, junto con vos, con el padre Carlos Ponza, ¿no? En esta realidad de la historia de nuestra iglesia, ¿no?
Exactamente, y eso generó un movimiento de espiritualidad, particularmente en el Oriente. Los padres, las madres, los abá o las amá, eran personas llenas de una sabiduría especial, que fueron guiando a la gente de aquella época que venía a consultarles sobre sus problemas, sobre sus dolencias, sobre las dolencias del alma, sobre las dolencias del espíritu. Y ellos, entre muchos que vamos a ir mencionando, enseñaron que había algunas enfermedades que se repetían en todos, que no era ni COVID, que no era el dolor de cabeza ni dolor de estómago, sino que eran enfermedades que afectaban más cercanamente al cuerpo, al alma y al espíritu. Algunos decían que eran ciertos demonios que afectaban y que había que sacar, y otros decían eran afecciones del espíritu. Y en eso van a hacer como un listado de algunas enfermedades espirituales. ¿Cuáles son? La gula, la lujuria, el amor al dinero, la tristeza, la asedia, la cólera, el temor, la vanagloria, el orgullo. Casi podríamos decir los pecados capitales, casi podríamos, de ahí viene todo esto, ¿no? Entonces fíjense cómo por un lado los padres de la iglesia nos presentan a Cristo médico y por otro lado nos presentan estas enfermedades espirituales que van afectando al hombre desde adentro, ¿no? Hace dos domingos atrás Jesús nos decía, no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que hay adentro en su corazón, lo que lo enferma, lo que lo hace impuro. Deshonestidades, envidia, vanagloria, ¿no? Y hace ese listado, allí Jesús, de todas estas cosas que están ocultas en el corazón. Entonces Jesús viene como médico a curar, a tocar ese corazón enfermo. En los próximos encuentros, ya vamos anticipando, nos vamos a detener, bueno, cuáles son un poquito los elementos para comprender esta relación entre el médico y la enfermedad y cuáles son los remedios para ir curando a cada una de estas dolencias del alma o del espíritu. Y entonces vamos a ir dedicando a cada programa a uno de estos males y a su respectivo remedio. Entonces, bueno, ya como para que sepamos que no vamos a hacer una medicina alternativa, si no nos van a clausurar acá, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la idea de lo que tenemos.
Bien, y me atrevo a decir que habrá algún autor por detrás que nos va a ayudar a hacer este proceso, ¿no?
Y tendremos a varios, ¿no? Realmente, algo mencionaba San Agustín, San Ireneo, San Gregorio de Niza, ¿no? Que nos presentan la vida cristiana como una vida terapéutica, ¿no? Entonces, detrás de esto, la vida espiritual es como una terapéutica. A veces, hoy en día, se buscan tantas cosas en medicinas, no digo medicinas alternativas, sino en pseudoterapias, ¿no? que terminan a veces vaciando o no llenando. En cambio, el Señor viene, el próximo encuentro vamos a hablar de la salud integral, de esta mirada holística del hombre que los padres tenían. ¿Y hay algún otro mensajito por allí,
Augusto? Sí, tenemos varios amigos del programa que ya van contestando. Dice Patricia, contestando a la consigna, ¿no? ¿Cuáles serían estas enfermedades de hoy? Ella dice enfermedades espirituales de estos tiempos, como los dioses falsos, el egocentrismo, el ego grande aumentado, la soberbia, el orgullo, la ambición. Después Cecilia dice buenas noches desde Tigre. En cuanto a la consigna, creo que la enfermedad es la indiferencia. Mucho yo y poco tú, dice. Después Mirta nos dice que la enfermedad de hoy es el egoísmo. Se va repitiendo, ¿no? Esto. Elena ve como una enfermedad en este tiempo el dolor de la destrucción de las familias, ¿no? Por no, quizás no compartir valores, y muchos otros hermanos que también van dejando su respuesta, que podemos ir contestando en un ratito.
¿Cuántas cosas que se van sumando, ¿no? O sea, es una cuestión muy, muy actual, ¿no? Uno dice, los padres de la iglesia hablaron hace 1500, 1800 años, ¿no? Pero sin embargo, ellos supieron mirar lo nuclear, lo neurálgico de la sociedad de la época y cómo el Señor tenía una respuesta concreta, ¿no? Esto es interesante, no solamente de una manera devocional para decir que Cristo es médico, sino descubrir la auténtica acción salvífica de Jesús, ¿no? En la teología, eso se conoce como la soteriología. Siempre decimos que en nuestros encuentros tratamos de aprender un poquito más. La palabra soteriología viene de soter en griego, que significa salvador. Y es uno de los verbos que se usa justamente en el Evangelio para hablar de salvar y curar. Entonces, la ciencia teológica que estudia todas las acciones salvíficas de Cristo se llama soteriología.
Esas palabritas que siempre el Padre nos va dejando como para ir anotando en ese glosario de cositas nuevas.
Y antes de que vayamos a la próxima, canción, al próximo tema musical, les dejo un pedacito de San Agustín que dice así: nosotros yacíamos heridos en el camino, y pasando el buen samaritano por allí, se compadeció, nos curó las heridas, nos levantó y nos sentó en su carne, y después nos llevó al mesón de la iglesia, poniéndonos al cuidado del hostelero. Conviene a saber que ellos son los apóstoles, entregándonos 2 denarios. El amor de Dios y el de los hombres, porque en ellos se resume la doctrina de la ley y los profetas. Con muchos milagros de curaciones corporales en su vida pública, quiso el Señor ganar nuestra fe y nuestra confianza en su poder y misericordia para que le entregásemos nuestras almas. Quiso sanar las enfermedades del cuerpo para manifestarse como salvador de las almas, porque de cuerpos y almas es Él el Creador. Creó las almas, creó los cuerpos, así como con sus curaciones corporales quiso animarnos a buscar la salud en Él. Él sanó a toda clase de enfermos para que las almas, atendiendo a lo que obraba en los cuerpos, deseasen para el espíritu lo que realizaba en lo externo. Fíjense, ¿no? O sea, es toda una pedagogía de lo externo a lo interior, de lo corporal a lo espiritual, de lo sensible a lo invisible. Vamos a la música.
De aves mueren al año, lo sé, y millones de peces en los mares también. Aire asfixiado, mares manchados, y nadie quiere ver. Contaminación es destrucción. Miles de bosques se talan al año, lo sé, de especies se extinguen también. Campos desiertos, clima alterado, y nadie quiere ver. Deforestación es desolación. El hombre es depredador, y él mismo es la presa. Aire y mar, salva la vida. Llegó la hora de cambiar. Es quizás la última oportunidad.
440 número de muertos por las fuertes lluvias.
Las personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
Millones de humanos se enferman con cáncer, lo sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo. Y nadie quiere ver contaminación, es aflicción. El hombre es depredador y él mismo es la presa. Salva la tierra, protege a los bosques, aire y mar. Salva la vida, llegó la hora de cambiar. Es quizás la última oportunidad.
Siempre perdona. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca, nunca perdona.
Ahí escuchábamos Salva la Tierra, ¿no? De Robert Leon, que nos ayudaba también a hacer oración, lo que veníamos compartiendo en esta noche, ¿no? Que el Señor salve a nuestra tierra. Y que nosotros también entendamos que debemos ser salvados con ella, ¿no? Y siendo intermediarios de esta casa común en la que compartimos.
Exactamente, nuestro mundo, dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y en la encíclica también Fratelli Tutti, está herido, está enfermo, hay que curarlo. Pero solamente curaremos al mundo si curamos el corazón del hombre. Todo está conectado, dice, todo está concatenado, ¿no? Entonces, curando al hombre, curando a la humanidad, curaremos también al mundo.
Y en la clave de ir respondiendo a la consigna de hoy, ya promediando el programa, algunos hermanos decían, buenas noches, escuchando el programa, creo que es de mucho interés y considera que una de las enfermedades que también está predominando en este tiempo es la depresión. Laura dice, muchas personas se sienten solas y muchas son excluidas por distintas razones. Creo que son dos realidades muy dolorosas actualmente. Gracias por ayudarme a reflexionar, nos dice desde Santa Fe. María dice, bienvenido Padre Alejandro, cuánto aprendemos de los padres de la Iglesia en estos programas. Muchas gracias y también a Radio María por brindarnos el espacio. Los mayores dolores en este tiempo son la soledad ante el encierro, la tristeza por la partida de los seres queridos y también la gran incertidumbre. Creo que en esto es una realidad que también nos invade, la gran incertidumbre, pérdida de trabajo y demás. Gracias por compartir. Y tenemos un montón de mensajes, ¿no? Que creo que no alcanzamos a leerlos ahora. Cristina también desde Pilar, querida madrina, gracias por estar presente, te abrazamos desde acá y prometo al aire una visita que ya nos vamos a encontrar para abrazarnos. Y me atrevo a decir en esto, termino padre, que aunque no alcanzamos a leer todo, está siempre bueno, pienso como docente, hacer este ejercicio de escribir y compartir, ¿no? El escribir lo que reflexionamos creo que nos ayuda a transferir y a hacer pasar por el corazón la propuesta, ¿no?
Ahí, para los que no saben, Augusto, que fue alumno mío, como él bien ha comentado, muy buen alumno, Augusto es laico, es profesor de ciencias sagradas, es licenciado en educación, trabaja en colegios, lleva una labor docente muy hermosa. Entonces, él también lo dice desde su experiencia personal, de su experiencia laboral y también pastoral, por su trabajo allí en la querida parroquia San Juan Bautista de barrio Los Plátanos en la ciudad de Córdoba. Y pensaba recién cuando somos capaces de entrar a reflexionar sobre los males, sobre los dolores, sobre la flaqueza, la fragilidad del mundo, de la humanidad, entramos de alguna manera a tocar lo sensible. Y los padres de la iglesia fueron bien concretos, ¿no? En esto de decir, Jesús se hizo carne. El principio de la encarnación es fundamental, ¿no? San Agustín dice, ¿no? Porque el Verbo se hizo carne y moró con nosotros, con su mismo nacimiento, hizo un colirio, un remedio, una medicina, para purificar los ojos de tu corazón. Y así tú pudieras ver la majestad de Dios por su humildad. Por eso se hizo carne, sanó nuestros ojos y vimos su gloria. Nadie podía ver su gloria sin antes ser curado por la humildad de su carne. Le había caído al hombre tierra en los ojos y se le habían puesto enfermos y no podía ver la luz, pero le fueron ungidos los ojos, con la tierra se cegó, con la tierra se hizo el colirio para sanarlo. La carne te había enceguecido, la carne ahora te sana. Qué bonito escuchar esto, ¿no? Porque lo dice un texto muy antiguo de la celebración de la misa, que es tomado de la tradición patrística. Allí mismo donde fuimos tocados y se tergiversó, se afeó, se lastimó, se hirió nuestra naturaleza, ahí misma fue tocada, ahí misma fue sanada, ahí misma fue elevada, ahí misma fue redimida, que es nuestra carne, pero no la carne que uno puede pensar que son los músculos simplemente corporales. No, la carne está haciendo referencia a toda nuestra realidad, a la realidad entera del ser humano. Tocar la carne sufriente de Cristo en nuestros hermanos, tocar la carne sufriente de la humanidad. Desde los padres de la iglesia, pasando por San Francisco de Asís y tantísimos otros santazos, diríamos bien en cordobés.
Claro, vos decís que hay que ponerle tonada al programa, ¿no?
Exactamente, han sabido tocar la carne sufriente. El Papa Francisco lo dice muchas veces, no podemos ser cristianos de este siglo XXI, verdaderos y auténticos cristianos, si no somos capaces de tocar la carne sufriente de nuestros hermanos, que es tocar la carne sufriente del mismo Cristo. Y en ese contacto, en ese encuentro de carnes sufrientes, hacer una experiencia salvadora, una experiencia sanadora.
Me gustaría, padre, que antes de que terminemos, aunque sea, podamos nombrar a estos hermanos que han compartido los mensajitos de hoy: Julio César, Carlos, Guillermo, a Miriam, a Manuela, a Claudio y a Graciela, que bueno, que se han tomado el tiempo para compartir hoy, para reflexionar, también algunos pidiendo, ¿no?, dejando sus intenciones, y que sepan que las dejamos en las manos de María para que ella se las lleve a Jesús, a este Jesús que es capaz de tocar nuestra vida, tocar nuestra realidad y cambiarla, ¿no?, y salvarla.
Te propongo, Augusto, que podamos terminar con una oración que hace San Agustín, pero en esa oración pongamos los dolores de nuestra humanidad, pongamos las angustias de nuestra humanidad, esto que han ido compartiendo, la soledad, la incertidumbre, el miedo, el vacío, las familias quebradas, tanta pobreza, tanta indiferencia, tanto dolor frente a las ausencias de gente que se ha muerto por abandono, por negligencia en esta pandemia. que los invito a que cada uno en su corazón piense, hacemos un segundito de silencio, no siempre se hace silencio en la radio, pero vamos a hacer un segundito de silencio, cada uno, los que nos está escuchando en sus hogares, en los distintos lugares de donde se han conectado, pensemos en esos dolores, los míos, los de mi familia, los que me son más cercanos, cuáles son esas enfermedades que yo conozco, eso que me duele hoy de mi mundo, que es el lugar donde yo trabajo, el lugar donde yo vivo. No, los pongamos entre nuestras manos y le vamos a pedir con la oración que voy a hacer, que el Señor le cure, que el Señor nos sane y nos bendiga. Pedimos entonces al Señor que, como decía San Agustín, con mucha razón tengo yo gran esperanza que por este Señor y mediador mío, que está sentado a tu diestra, Padre bueno, e intercede por nosotros, vos sanarás todas nuestras dolencias, que si esto no fuera así, yo me desesperaría. Bien sé que son muchas y muy grandes mis enfermedades, muchas son y muy grandes, lo confieso, pero mucho mayor y más copiosa es la medicina de tu misericordia. Si este tu verbo no se hubiera hecho carne y habitara entre nosotros, le tuviéramos por ajeno y desvinculado de nuestra humanidad, y con eso desesperaríamos. Por eso, Señor, danos la gracia de confiar siempre en tu infinito amor. Amén.